Okay, we are going over to the first round table, and in the program it says that Gwen is going to moderate this, Gwen Woonekamp from the Netherlands, but unfortunately she, because of family reasons, she couldn't come today. She will come later to the course. So I have been asked to take over this this roundtable discussion. I also have to ask Dolores, and are we going to have a discussion with the audience also in this? Good. So there's a time limit for how much you're allowed to speak, but please, I give you free hand to talk whatever you want, right. and on the issue, of course, and I'm also very happy to be here. 6 years ago, we had the first Concha Colomer symposium, and in that symposium, I was a good friend of Concha Colomer. I met her husband, Carlos, for the first time after she had died, and also he had been through severe disease. And I'm really happy we have Carlos here today as a member of the ETC. He's the continuation from Alicante. So give Carlos and Concha a hand before we start this session. Okay, the symbol of Spain and the symbol of Catalan. Now, we have two speakers here, and the first speaker is Dr. Carmen Cambezas. I hope I pronounced that correctly. Yes. Is it okay? Okay. I can say it in Finnish sometimes. Okay. And she's the sub-director of the health promotion program of this region in Catalonia, and she will start. And I give you the hand immediately, then we move over to learning science and pedagogy as the second, talking about governance. So please, you start. Thank you.
¿Ahora mejor? Sí, perfecto. Pues me han pedido que avance un poquito y que hable del tema de promoción de la salud y determinantes sociales y cómo eso se influye por la agenda del desarrollo sostenible. Entonces, de alguna manera, a mí me gusta mucho poner esta diapositiva, que es de la OMS del año 2015. Esto es más o menos cuando surge toda la agenda de ODS. Y de alguna manera aquí ya se estaba hablando de cuáles eran nuestro cambio en el contexto global, ¿no? Y cuáles eran los retos que de alguna manera teníamos desde el punto de vista de la salud, retos de envejecimiento, el reto de la incorporación de la innovación cada vez más más importante, el reto del cambio climático, que ha explicado muy bien la profesora Yassat, el reto de la globalización. Estamos en un mundo sin fronteras y ese mundo sin fronteras es igual para los determinantes, por ejemplo, de la obesidad y también para los determinantes de las enfermedades infecciosas. Los costes cada vez más inasumibles que tiene el sistema sanitario y el sistema global, toda la carga de enfermedades no transmisibles, la voz cada vez más importante que tiene la ciudadanía, enormemente importante dar y reconocer esa voz, y el tema de que los habitantes estamos agrupados en ciudades que ya hemos visto que tienen algunos de los problemas que decía la profesora Yassat. Ay, he hecho aquí. Bueno, entonces en ese marco, como ella ha dicho, finales de septiembre del 2015 está toda la, bueno, surge toda la agenda de objetivos de desarrollo sostenible, y aquí entre los 17 y los 169 metas que tienen, a mí me gusta resaltar estos tres que tienen mucho que ver con lo que es promoción de la salud. Todo tiene que ver con promoción de la salud, evidentemente. El tercero, que es el de buena salud y bienestar, el décimo, de reducir desigualdades, y el 17, el del partenariado. Ya ella decía antes que desde los objetivos del milenio, que eran los anteriores, que ya tenían una agenda para el 2035, ha habido un cambio. Objetivos del milenio muy centrados, por ejemplo, en países de bajos ingresos, no incluían de una manera tan clara todo el tema de las desigualdades, de la justicia social, y de alguna manera en los objetivos del desarrollo sostenible incluyen toda esa visión de que hay que moverse de una manera, como ya he dicho, urgente, todos los países, toda, de una manera universal, para resolver problemas que tienen que ver con nuestro entorno, que ya deja de ser algo en el que simplemente vivimos, sino como un objetivo. No se puede entender salud y promoción de la salud sin un desarrollo sostenible, sin una sostenibilidad, sin un pensar qué va a pasar el día de mañana o exactamente. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos la Carta de Ottawa del año 86, que tiene muchas cosas enormemente importantes que no se han acabado de poner en marcha y que siguen siendo y siguen guiando lo que es la Agenda de Promoción de la Salud en muchos aspectos, como el hecho de crear entornos que den apoyo a una vida saludable, el reorientar los servicios sanitarios hacia la salud, no ser servicios de enfermedad, sino servicios que ayuden a crear la salud, pero al mismo tiempo respetando esas comunidades que son las protagonistas, sin medicalizar las vidas. Entonces, de alguna manera, lo que es la conferencia, la novena conferencia de promoción de la salud, que se pasa en Shanghái en noviembre del 2016, se dedica a reflexionar en cómo la agenda de promoción de la salud se puede unir o se puede evolucionar para incorporar el discurso de los objetivos del desarrollo sostenible. Y ellos dicen que lo hacen específicamente en ese primer año en que se han puesto en marcha los objetivos del desarrollo sostenible, y que es importantísimo el revisar cómo la salud está relacionada con todos los otros objetivos del desarrollo sostenible, de alguna manera resaltando lo que la salud y el bienestar es una precondición para el desarrollo sostenible, es un resultado y al mismo tiempo es un indicador del progreso en relación a ese tema. Entonces, la conferencia de Shanghái supone una revisión muy interesante. Había, creo que, más de 3.600 delegados profesionales, expertos de muchísimos países, que de alguna manera reflexionan sobre este tema. Y de alguna manera ellos vuelven a insistir en el tema de que la salud como derecho universal, y eso, aunque ya lo sepamos todos y todas las que estamos en esta sala, pero conviene recordarlo, derecho de todos y todas. Por lo tanto, importantísimo el no dejar a nadie atrás, el importarnos sobre todo las personas en esa situación de vulnerabilidad desde un punto de vista de justicia social. También como un recurso esencial para la vida diaria, como una meta social compartida y una prioridad política. Hablamos siempre de que la promoción de la salud en global, es una cuestión de política, es una cuestión de cómo cada política, si le damos la voz a las personas o no se las damos, si reconocemos los problemas y trabajamos con los otros, estamos trabajando desde un punto de vista de salud pública. Entonces, bueno, esto es cómo cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible tiene que ver con la salud y cómo podemos encontrar relaciones con ellas, algunas muy obvias, como las que están recogidas aquí, y otras no tan obvias, pero que son la base de todo. Yo siempre digo, y, bueno, lo digo yo, pero lo dice muchísima otra gente, que si tienes un solo euro y lo quieres dedicar a mejorar la salud de la población, tienes que dedicar ese euro a educación. Y es allí donde realmente va a estar más empleado, para que una persona desarrolle al máximo sus competencias, sus habilidades. Por lo tanto, educación, ocupación, vivienda, etcétera, todo eso genera salud, aparte de los efectos directos, que muchos de ellos están marcados allí. Entonces, aquí simplemente, de alguna manera también, resaltar como en la Declaración de Shanghái, que seguramente todas y todos vosotros ya conocéis, se habla que realmente para avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible hay que avanzar en promoción de la salud, y de alguna manera dice que promoción de la salud no es, y lo recuerda, porque está en Ottawa y está en todo, que promoción de la salud no es trabajar en estilos de vida, promoción de la salud es mucho más que eso. Pero de alguna manera Shanghái también dice, es que se puede trabajar en promoción de la salud también cuando trabajas enfermedades infecciosas o cuando intentas trabajar para reducir la resistencia a los antimicrobianos, cosas que normalmente se han situado, a lo mejor sí en la salud pública, pero no tanto en la promoción de la salud. Pero sobre todo, este énfasis que está en la acción sobre los determinantes de la salud, los determinantes sociales y los determinantes que están influyendo sobre la capacidad de una persona, de una comunidad, de incrementar el control sobre su propia salud o de mejorarla. Entonces, aquí también se dice algunas estrategias, líneas de acción prioritarias, y dice, la primera, esa acción intersectorial sobre los con múltiples agentes, con múltiples decisores. Como hemos visto, yo creo que la conferencia de antes ha sido una maravilla, es decir, trabajar con personas de otras disciplinas nos enriquece, nos abre el punto de vista y nos aporta cosas que realmente solos nunca podríamos. Entonces, la actuación, por ejemplo, con urbanistas, para que los planes de urbanización de las ciudades sean planes que generen salud, poniendo el verde en nuestras ciudades, ampliando los espacios para caminar, la colaboración con los expertos en métodos de transporte, antes lo decíamos, en incrementar la disponibilidad de trenes y de otros medios más sostenibles, etcétera, es enormemente importante para generar salud. Después, el segundo punto es reforzar los sistemas de salud para lograr esa cobertura sanitaria universal, incluso en países como el nuestro que prácticamente la tienen, pero que cuando vamos y miramos en detalle, vemos que hay gente que aún tiene dificultades. Hay cosas que lo dificultan más, como el decreto del 2012 y otros aspectos que realmente han sido una frenada, pero, como el aspecto del copago farmacéutico, etc. Pero esa posibilidad de luchar siempre para que la cobertura sanitaria sea universal y que llegue a las personas también con sus maneras habituales de llegar a personas que pueden tener dificultades de idioma, de comprensión, de muchos otros aspectos, dificultades para navegar nuestro sistema sanitario, que es enormemente complejo también. El respeto para la equidad y para los derechos humanos, la financiación sostenible, como se ha dicho antes, también uno de los problemas de los objetivos de desarrollo sostenible de alguna manera y de otros tipos de agenda, como la agenda de salud en todas las políticas, que a nivel de Cataluña es, la tenemos desarrollada en el PINSAP, es que no tiene financiación específica y que, por lo tanto, ese cambio rápido que queremos hacer es difícil de hacer en un momento de crisis económica, en un momento en que tenemos que dedicar recursos específicos. Bueno, la investigación, la monitorización y la evaluación. Voy a pasar rápido. Entonces, porque ya me han dicho que voy mal de tiempo, que es lo que me pasa habitualmente. Bueno, entonces, lo que decíamos, determinantes sociales de la salud, prácticamente el 80% de lo que determina nuestra salud. Y el 80%, además, de una manera desigualmente distribuida. Por lo tanto, importantísimo actuar sobre eso. Y eso quiere decir actuar fuera del sistema sanitario, como todas y todos sabéis. Eso quiere decir que si queremos trabajar obesidad, tenemos que trabajar la publicidad de la comida basura o las comidas que tienen en los institutos o en los centros de salud o factores como, como son nuestras aceras o como es muchísimas otras cosas, qué tipo de IVAs y de impuestos tienen los diferentes tipos de alimentos, por ejemplo. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando comparamos las tasas de obesidad y comparamos cómo sube el precio de las frutas en los países, vemos que están directamente relacionados. El precio de la fruta aumenta la obesidad. Bajar el precio de las bebidas azucaradas aumenta el precio de obesidad. Por lo tanto, hay que actuar en esos niveles si queremos cambiar las cosas. El crear una política agraria que avance barata un edulcorante enormemente calórico y que lo pone al mismo tiempo en todo el sistema agrario de Estados Unidos, se relaciona con un cambio de todas las tasas de obesidad en todos los grupos de edad y sexo. Por lo tanto, hay que actuar allí. Y a mí me gusta resaltar, porque creo que cada vez son más importantes, el aspecto de los determinantes comerciales de la salud, esos intereses de las industrias que van clarísimamente en detrimento de nuestra salud. Podemos encontrar intereses buenos en las industrias y tenemos que buscarlos y tenemos que buscar ese partenariado. Pero hay muchos intereses que realmente están dificultando y que por ahora hay que ponerlos de manifiesto. Por ejemplo, todas estas cosas o, por ejemplo, cómo esto está agregado en unas pocas marcas que están influyendo muchísimo nuestro entorno alimentario. Y eso se relaciona pues con lo que os decía, de alguna manera la obesidad en España, la de las mujeres, es 3,8 veces mayor en nivel educativo más bajo que en el nivel educativo más alto. Y esa tendencia a la desigualdad está aumentando. Esto es un informe de la OCDE de obesidad del año 2017 y vemos como entre el 2010 y el 2014 aumenta y eso es enormemente preocupante. Y eso son desigualdades que tenemos en Cataluña y en 18 kilómetros de distancia tenemos 8 años de diferencia en esperanza de vida. Por lo tanto, hay que trabajar en esos determinantes y hay que trabajar en esa cosa. Entonces, lo que decía de alguna manera Shanghai, decía cosas a trabajar en la gobernanza, que lo explicará él después, pero de alguna manera en gobernanza me gustaría resaltar ese enfoque de toda la sociedad y de todo el gobierno. Necesitamos implicarnos todos. A nivel de las ciudades, allí se le da un valor importantísimo a las ciudades y después ya se explicará, pero todo es una actuación sobre determinantes de la salud que están fuera del sistema sanitario. Actuaciones sobre alfabetización, y aquí enormemente importante entender que la alfabetización no es solamente una alfabetización individual de la persona, sino también crear entornos que faciliten nuestra salud. Lo que decimos siempre, hacer que el entorno genere o ayude a las elecciones saludables. Y por último, la movilización social. Y bueno, esto es el índice de SDG relacionados con la salud a nivel mundial. Simplemente resaltar que en España los últimos datos que hay para este índice, que es el relacionado con la salud, 41 indicadores, tenemos una puntuación de 74, el máximo es 100, estamos como el 20 y pico de 190 países. Y decir que tenemos un grave problema con el exceso de peso infantil, problema con las nuevas infecciones de HIV, problemazo con el alcohol. Cuanto más para adentro es menor puntuación y es peor estamos. Problemazo con tabaco, problema con la violencia sexual en las mujeres por, no, por personas no del entorno íntimo y también con problemas de violencia en jóvenes. Lo podéis acceder allí y es muy interesante porque veréis todos los datos, veréis la evolución y simplemente como sumario decir que, bueno, ya lo sabemos, lo compartimos, la salud es un derecho universal humano y una, tiene que ser una prioridad política. Que la promoción de la salud en este año y ahora imposible de desligarla de un desarrollo sostenible, que los SDGs amplían el foco habitual de la promoción de la salud, que la salud y el bienestar son precondición, son resultado y son indicador de los SDGs y que los determinantes sociales de la salud han de enfocarse con ese enfoque de salud en todas las políticas y trabajando todos juntos, pero sobre todo con ese enfoque de equidad. Bueno, espero haberos aportado alguna cosa, seguro que muchas cosas ya lo sabíais, pero bueno, vamos avanzando.
Thank you very much. I have to reflect a bit on the Shanghai conference and the results of it. One thing was that the response to this development goals was health literacy, and they made an attempt to demonstrate what they're going to do. Unfortunately, in my opinion, they took each individual objective of this goal and made a strategy for each of them, not thinking about bringing them together. And I think that was a dramatic, bad example of health literacy. And we are going to have now the next presentation on governance from Professor. Now it's difficult. Quim Brugge, how do you say it?
Quim Brugge, okay.
And he's professor of political science, and he's going to talk about governance of this. One other thing which I also was thinking about from Shanghai Declaration, they made a new dimension for health. Health is where we live, work, love, and shop. The shop was the new thing. You talked about consumption. I can understand it that way. But I can really see the greedy Coca-Cola producer saying, wow, now we can do it. So you always have to be very critical of what comes out. And at this time, I can say WHO is really moving strongly forward on this. And this agenda is now in action in WHO. So I'm really, for once for a long time, I'm really inspired. I'm already a retired professor. Retired means that you are tired again. But it can also mean what is with me now. I am retired. I have new wheels under me, tires under me. And that's what I feel now about health promotion and this agenda. It is important, but we have to move now. Okay, now governance. Thank you.
Thank you. Bueno, yo continuaré en español, que así creo que me expresaré mejor y veo que la mayoría de la gente también lo sigue en español. Yo voy a intentar hablar en 10, 15 minutos como mucho sobre gobernanza, por tanto una perspectiva un poco quizá más extraña desde la ciencia política, y mi idea era intentar responder a tres preguntas muy, muy básicas. ¿Por qué gobernanza? ¿Por qué en los últimos años se ha hablado tanto de este término? Y quizá incluso conectándolo, ¿por qué ha venido a sustituir algo que estaba más de moda hace 20, 30 años, como era la nueva gestión pública, ¿no? El New Public Management? Y en cambio ahora pues ha aparecido en el centro del debate el término gobernanza. En segundo lugar, ¿qué es? Aunque expresado de una forma muy, muy sintética y muy intuitiva. Y en tercer lugar, la que es quizá la pregunta más importante, que tampoco hay respuestas muy claras, pero daré alguna, como mínimo algún elemento para incluso para poderlo debatir, que tiene que ver, bueno, y esto cómo se hace, ¿no? Cómo se pone en marcha la gobernanza, que es lo que realmente nos está costando a todos mucho. Para poderlo hacer un poco más ágil e intuitivo, voy a intentar, en lugar de dar definiciones muy formales, utilizar una película como ejemplo, así transversal, que iré siguiendo, ¿no? Una película que, si no habéis visto, pues es obligatorio que veáis en los próximos días, que es la película de un director bastante conocido, un director escocés, Ken Loach. La película se llama Yo, Daniel Blake. No sé si... ¿quién la ha visto? Yo, Daniel Blake. ¿Mucha gente? Bueno, pues los demás la tenéis que ver. Y intentaré no contar el final, pero en todo caso me servirá un poco para ilustrar intuitivamente este aspecto de la gobernanza. Y empiezo pues con la película. Daniel Blake, que es el protagonista de esta película, junto con otra chica que también podría tener un papel muy principal. Es un hombre mayor, es un hombre que aún no está retirado, aún no está jubilado, pero está ya muy cercano a la jubilación, que ha tenido un ataque al corazón, por lo tanto está en... lo están tratando los médicos, pero no puede trabajar, precisamente está en los últimos años de su vida y se queda sin trabajo. Tiene conflictos para acceder a las ayudas públicas y esto le va moviendo hacia una situación de pobreza, ¿no? de vulnerabilidad social. Al mismo tiempo es una persona que tuvo que cuidar a una mujer que tenía problemas de salud mental, con la que no pudo tener ningún hijo y por lo tanto está solo, está en una situación de soledad. Cuando se relaciona con los diversos servicios públicos con los que opera, tiene problemas digitales, para llamarlos de alguna forma. Se hace un lío con las interfaces, los aplicativos y toda la forma con la que funciona una administración pública moderna. Y seguramente podríamos explicar alguna cosa más, ¿no? O sea, Daniel Blake, desde el sistema sanitario, le tratan de una forma excelente. Daniel Blake tiene unos médicos, tiene unos fisioterapeutas, tiene un personal sanitario que trata su enfermedad, que va mejorando. Daniel Blake se relaciona con unos servicios sociales, donde unas... trabajadores sociales tienen unos protocolos muy profesionales y muy bien estructurados para ayudarle y ofrecerle los subsidios que pueda necesitar. A Daniel Blake, como tiene problemas digitales, le apuntan a un curso que también seguramente funciona muy bien para que aumente y mejore sus habilidades para poder luego relacionarse con la administración, ¿no? A Daniel Blake el servicio ocupacional le trata con enorme profesionalidad y le sugiere que construya un currículum y que vaya a visitar a empleadores y que haga toda una serie de cosas y que ellos le ayudarán, etcétera, etcétera. Por tanto, fijaros que a Daniel Blake le tratan muy bien sectorialmente, pero, insisto, sin explicaros el final, la historia no acaba demasiado bien. Se produce lo que en términos de la ciencia política, llamamos un policy failure, ¿no? un fallo en la política. Es decir, la suma de diversos profesionales que hacen muy bien su trabajo produce un fallo en la capacidad de resolver los problemas de Daniel Blake. En realidad, a Daniel Blake le tratan, decía antes, con, no solo con profesionalidad, sino con todas las nuevas tecnologías, todas las nuevas ideas, todas las nuevas aportaciones del nuevo gerencialismo, del New Public Management. Y por lo tanto, todos los que tratan con Daniel Blake tienen ISOs, tienen certificados de calidad, trabajan por objetivos, tienen contratos programa, tienen todo este instrumental de gestión, pero la suma de todo esto acaba fracasando. Es de este fracaso, ¿no?, que aparece la idea de gobernanza desde mi punto de vista, y sobre todo, por lo tanto, desde el reconocimiento de que el porqué de la gobernanza está en la propia complejidad de los problemas que hoy debemos abordar, ¿no? Lo que también en la literatura llaman los wicked problems, ¿no? Los problemas malditos o los problemas enrevesados, no sé, la traducción a veces es difícil de ejercer, ¿no? Daniel Blake es un problema maldito, es un wicked problem, es un problema complejo, porque no podemos solucionarlo como lo hemos hecho siempre, o no podemos gobernarlo, si queréis utilizar esta expresión, como lo hemos hecho siempre, que es simplificando el problema y endosándoselo, trasladándolo a un experto, a un especialista, que será el que le resuelva el problema. Es un problema que necesita de una estrategia diferente, que asuma que no podemos reducir esta complejidad y que hay que tratar, no de reducirla, sino de tratarla de forma compleja. Por lo tanto, ¿qué es la governance? Y ya paso a la segunda pregunta. Pues es esta forma de abordar los problemas sin voluntad de simplificarlos y intentando asumirlos de forma integral, de forma poliédrica. Tenemos una... Aquí las traducciones van a ser complicadas, ¿no? Lo digo primero en catalán, luego en castellano, en inglés no sé cuál sería la traducción, ¿no? En catalán tenemos una expresión que dice que, bueno, podemos empezar diciéndolo en castellano, que es igual, ¿no? Venimos de unos modelos de trabajo, de unos modelos organizativos, de unos modelos de gobierno, basados en una idea muy simple, que es que cada uno se ocupe de lo suyo, y que además, bueno, pues sea el mejor en hacer lo suyo. Y en cambio, la governance que nos está diciendo, pues que lo hemos de hacer entre todos. Por lo tanto, las formas de governance se pueden definir simplemente como la necesidad, lo decía antes en la introducción el moderador, ¿no? No de sumar cosas que hacemos individualmente, sino de construir colectivamente respuestas. Pero claro, os decía, tenemos una expresión, entre todos lo haremos todo, pero en catalán decimos y al mes calen a la higuera. Castellano la expresión podría ser y la casa por barrer, aunque creo que es una expresión que no sé si entenderán gente que no es español. Es decir, entre todos lo haremos todo, pero ¿quién empieza? Entre todos lo haremos todo, pero ¿qué pasa cuando no nos ponemos de acuerdo? Entre todos lo haremos todo, pero ¿cómo nos organizamos? Entre todos lo haremos todo, pero ¿cómo sintonizamos las diferentes sensibilidades que hay en este entre todos lo hacemos todo? Por lo tanto, la governance, lo difícil que tiene no es la idea, no es el concepto de abordar esta complejidad que supongo que todos podemos entender, sino su puesta en práctica. Lo que nos llega como una solución, y esto nos hace sentir contentos y felices con la idea de governance, luego se convierte en un problema, en un problemón, diría yo, porque esta aparente solución pues nos colapsa o no nos permite avanzar porque no sabemos cómo hacerlo. No sabemos no sabemos cómo trabajar entre todos, sabemos cómo hacer nuestro trabajo, pero no cómo trabajar de forma colaborativa, de forma conjunta. Para hacerlo, y utilizando solo 3 o 4 minutos más, propongo simplemente tres ideas muy genéricas. Fijaos que no son soluciones mágicas ni recetas. Pero bueno, tres ámbitos en el que trabajar. Uno que afectaría más a los profesionales, otro que afectaría más a los políticos y otro que afectaría a los propios ciudadanos. Desde el punto de vista de los profesionales, tenemos que hacer dos cosas que no son sencillas de realizar, ¿no? La primera es salir de nuestros espacios de confort, asumir que hay muchas cosas que no sabemos hacer, que desconocemos y que, por lo tanto, no tenemos respuestas a los problemas que nos plantean. Claro, decir esto es más fácil que hacerlo, ¿no? Porque es mucho más fácil estar en tu despacho de médico y que no pongan en duda tu sabiduría en relación a los diagnósticos y al tratamiento de las enfermedades, o es más fácil estar en mi despacho de la Universidad de Ciencia Política, ¿no? y no poner en duda mis conocimientos sobre el tema, o es más fácil estar en cualquier despacho donde en realidad son zonas de seguridad en las que nos encontramos. Yo estoy seguro de que, no tengo ni idea, no me quiero meter mucho en este ámbito, ¿no? Estoy seguro de que operar a alguien, ¿no? Hacerle una operación quirúrgica es algo complicadísimo y muy sofisticado, pero en realidad es bastante cómodo para el cirujano, ¿eh? El hombre o la mujer va incluso con una mascarilla, no tiene que hablar con nadie, no tiene que dar explicaciones de lo que hace, es una zona de seguridad en el sentido de que es su zona en la que trabaja a partir de sus conocimientos y de sus habilidades, ¿no? En cambio, seguramente este mismo médico tendrá más dificultades cuando, en lugar de estar operando con esta mascarilla que le tapa la cara, tiene que plantearse cómo tratar pues enfermedades crónicas o cómo abordar estrategias más preventivas, y donde por lo tanto tendrá que empezar a hablar con gente que a lo mejor no habla su idioma, que no tiene su argot, que le pondrán en duda algunas de las cosas que ha aprendido, y por lo tanto saldrá de este espacio de confort, ¿no? Por lo tanto, los profesionales les cuesta o nos cuesta mucho asumir esta ignorancia, y nos cuesta mucho entender que tenemos que hablar con los demás, que seguramente es la segunda gran cosa que tiene que hacer o que tenemos que hacer para avanzar en esta idea de la governance, ¿no? ¿Cómo se hace la governance? Pues hablando con los demás. No hay mucho más que decir. Si yo quiero pasar de este gobierno, que en realidad es que cada uno se ocupa de lo suyo, a trabajarlo de forma colaborativa y entre todos, tenemos que, en primer lugar, disponer de tiempo para hablar con los demás. Esto no siempre es fácil. Fijaros que esto requiere también, no sé si utilizando términos más del mundo de la salud, ¿no? Esto requiere no un cambio en los protocolos, ni siquiera un cambio en las instituciones con las que trabajamos. Requiere un cambio cultural muy a fondo, un cambio genético, porque estamos programados desde hace 2 siglos, porque cuando hablamos con los demás estamos perdiendo el tiempo, haz el favor de volver a tu despacho a trabajar, que es lo que te toca, ¿no? Por lo tanto, el tiempo es un elemento. Y luego, para hablar con los demás y construir juntos, necesitamos algo que es muy escaso en nuestras organizaciones, que es confianza. confianza entre los diferentes miembros de la organización, cuando en realidad son organizaciones que se basan en la desconfianza. En siempre estar pensando que no se metan en mi espacio, que a ver si yo consigo un trocito de la partida mayor que el vecino, o en si adquiero un protagonismo que sea mayor que el otro, ¿no? Seguro que son muy útiles, antes han aparecido las comisiones interdepartamentales y escenarios, pero hay muchas comisiones interdepartamentales donde a lo mejor nos encontramos, pero no nos hablamos, porque no tenemos la confianza necesaria para hacerlo. En definitiva, en el ámbito de la gobernanza, yo creo que deberíamos pasar en el ámbito de la administración o esta tecnoestructura de profesionales, de tener como objetivo la eficiencia a tener como objetivo la inteligencia. Fijaos que la eficiencia es algo individual, es algo que se puede lograr desde el conocimiento técnico, en cambio la inteligencia es algo plural. La inteligencia nunca es algo que consigas a solas. Es algo muy viejo, ya Aristóteles, ¿no?, nos decía hace, por lo tanto, 25 siglos, ¿no?, nos decía que nunca el más sabio de los hombres, ahora debería decir hombres y mujeres, ¿no?, pero en aquel momento lo decía así, dice, nunca el más sabio de los hombres es tan sabio como muchos hombres. La sabiduría siempre es plural, porque implica diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, y esto es lo que genera la inteligencia. Por lo tanto, el reto desde el punto de vista de nuestras administraciones es dejar de poner el foco en la eficiencia, lo cual no significa ser ineficiente, pero no, que este no es el objetivo de nuestras organizaciones, y ponerlo en la inteligencia, que es algo que solo logramos colectivamente a través de la conversación, a través del encuentro, a través del debate. Segundo lugar, más rápidamente, necesitamos políticos, en este caso, o directivos, llamémoslo como queramos, que lideren este cambio y que pongan las prioridades en los temas de debate público que queremos lanzar. En este sentido, yo también tengo ciertas dudas, ¿no? Es verdad que cada vez este es un tema que desde el año 72 se ha ido abriendo camino y que ahora hay pues estos movimientos, incluso más de jóvenes, pero creo que no es todavía una prioridad. Creo que no está en la agenda pública suficientemente, y por lo tanto, si no es una prioridad, ¿cómo es tan complicado esto de trabajar juntos? Entonces, lo que nos puede estar pasando es que trabajemos de forma ficticia juntos en todo, porque tenemos planes climáticos transversales e integrales, planes educativos transversales e integrales, planes sanitarios integrales y transversales, planes de desarrollo económico transversales e integrales, planes de todo tipo, todos transversales e integrales, y al final, cuando todo es transversal e integral, no hay nada que sea transversal e integral. Por lo tanto, requiere de un foco, requiere de que sea una prioridad, requiere de que sea una prioridad no solo para determinadas élites, sino para el conjunto del debate público, y solo de esta forma puede, yo creo, funcionar este cambio hacia modelos de gobernanza. Y en tercer lugar, y acabo aquí, necesitamos una cosa que también creo que es hoy muy escasa, que es ciudadanos. Y no digo que no tengamos mucha gente, pero igual me atrevo a decir, un poco provocadoramente si queréis, que tenemos muchas personas pero pocos ciudadanos, y en todo caso tenemos muchos consumidores, pero pocos ciudadanos, ¿no? Y ciudadano es aquel, se ha dicho también en alguna otra presentación, no solo que consume menos, que esto obviamente tendríamos que avanzar en esta dirección, sino que es capaz de entrar en un debate público en el que entiende que los intereses colectivos son más relevantes que sus intereses individuales inmediatos de aquel momento, que deben entrar en un debate público en el que además debería dejar de ser, y acabo también con una referencia a los clásicos, debería dejar de ser un idiota en los términos de Aristóteles. El idiota era aquel que pensaba que solo debía ocuparse de aquello que era suyo, de aquello que le interesaba a él. Y en los griegos clásicos decían que este era un idiota. Hoy seguramente el idiota es el que se ocupa de otras cosas, ¿no? Pero antes el idiota era el que solo se ocupaba de lo suyo, porque era incapaz de entender que su felicidad, que sus posibilidades de futuro, diríamos ahora, dependen de lo colectivo, dependen de lo que hagamos grupalmente. Y después de unos periodos de intenso individualismo, de intenso consumerismo, de intensa preocupación por lo nuestro, no solo necesitamos transformar nuestras formas de administrarnos y de gobernarnos, no solo necesitamos transformar y disponer de liderazgos políticos valientes y que pongan las prioridades encima de la mesa, sino que también necesitamos como ciudadanos hacer una cierta reflexión sobre hasta dónde nos están llevando estas dinámicas y si no necesitamos también nosotros mismos cambiar en nuestras formas de actuar. Y bueno, lo dejo aquí. Gracias.
Thank you very much. There are so many ideas in my head when I have listened to this. And I think one point where you went back to the old Greeks and Aristoteles is that the whole area of governance and one of the key issues in both these presentations, it is about interdisciplinarity. And interdisciplinarity is a science created by the old Greeks. But I don't think many people know about it. It's a way of understanding how we should work together. You were using that concept. If you people who are here from the ETC, you will realize that the governance of this course is built on the ideas that were presented a little while ago. And but that will you have to go through and live through this process to understand this. But I also thought that the word learning and healthy learning together could be one issue here. You came from a faculty of pedagogy, but you're a political science. So already there you have at least two professions in science. And this is the way you should think, go out of our framework. In order to put something into you who now have a little while to question this. I also, when I go back to the first speaker, I also think about why do they only talk about social determinants of health and describe it? You know, it's sort of, this is the problem. Look at this, description. We knew it already in the early 1800s when public health came around. We were already understanding the social determinants of health, but they have come back, and the wonderful work done by WHO can't be neglected. They have combined both strategy, both the description to strategy. And I think that's also, both of you are saying we have to find the implementation tools. But I think you sit here as an audience now, and there's a little moment for you to raise a question. But I think you would start, don't start raising your hand, say, I have this question. Talk to your neighbor. I give you 1 or 2 minutes to talk to your neighbor, and then we'll see if there is a question coming up or not. Okay, come on, go ahead.
Perquè si no en fred, ningú diu res.
Sí, ningú diu res, ara s'animarà més.
Yes.
Okay, we have a microphone also here in a while if there is questions coming out, but I enjoy hearing you talk. Okay, I'm really stimulated by your talk, but now we shall try to get the discussion on a broader level. And I can understand the pressure of the people who are here from the ETC. You have been sitting alone at home and working with the same thing. Now you had the chance to talk together, but you will have 2 weeks for this. So now, if you have any ideas, questions for the panel here, please. I had a first hand, second hand there, and the microphone comes. We allow both men and women to talk. This is a classic, a technical problem. Technology is here to help us, and usually it can be the other way around.
Sí.
You can, if you want, you can take this microphone. Here's another one.
Pues, gracias. Well, thank you. Thank you for the presentations. I really liked the story of Kim Brugge because of the film. About I, Daniel Blake, which is indeed a really good movie you should see. And the funny thing is that I work for the University of Wageningen and for the municipality of Arnhem, where I live myself. It's a small city, about 150,000 inhabitants. And we went to see the movie, my colleagues and I, of the social service. So exactly the people who should help persons like Daniel Blake. And we saw the film 2 years ago. We were really emotional. We were crying because it's really a really good movie. But the thing is the following: that a girlfriend of mine who was in problem and who needed help from the social services went to the office in Arnhem. She entered the building, and you first have to pass the security people, so you won't get a really warm welcome, I can assure you. Then you have to wait a long time, and you will be sitting in a room which is not comfortable, and you're already a little bit stressed, probably because you're there with problems. So all these people saw the movie 2 years ago, and there hasn't been any changes. So what would your advice at the social service, for the social service of my municipality, be in order to change things?
Yes, it's quite difficult to answer the question, and especially in English, so I will change again to Spanish. No encuentro una respuesta clara, porque ya decía que no existe una receta, pero es verdad que lo que sucede en el ámbito de los servicios sociales se puede producir también en otros muchos ámbitos, ¿no? Incluso nos contabas, después de ver la película, que es una película que impresiona, que hace llorar, pero luego nada cambia, ¿no? Intentamos, yo creo, hacer cambios como si tuviéramos heridas epidérmicas, ¿no? Como si lo que le pasa a nuestras formas de trabajar lo pudiéramos modificar, pues poniendo una cura superficial, que cuando lo trasladamos al ámbito de nuestras organizaciones públicas, pues significa cambiamos un protocolo, aprobamos una nueva ley, pero en cambio lo que debemos cambiar es la personalidad de nuestras organizaciones, ¿no? Lo que llamamos cultura organizativa, y esto es más difícil de hacer, ¿no? Y esto requiere tiempo, requiere, yo creo, una convicción que no tenemos, requiere, tú decías, no es confortable llegar a unos servicios públicos, pero al final el servicio público a lo mejor es confortable para los trabajadores que están allí, porque hay una mesa que los separa de los problemas, porque hay unos protocolos que los protegen de determinadas complicaciones, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que cambiar mucho la cultura de estas organizaciones. Para empezar, yo doy clases a trabajadores sociales, y a veces uno se da cuenta de que lo que esperan los trabajadores sociales es recetas y protocolos para aplicar sin más, ¿no? O lo que esperan los médicos, no lo sé porque no he dado clases en medicina, ahora no quisiera, pero a lo mejor lo que esperan es también pues una receta muy clara que se aplica a un problema médico determinado, ¿no? Es decir, tendemos a tener miedo a la complejidad, yo creo que el gran problema que para cambiar la organización no es estructural, sino que es del miedo que nos da a todos tener que salir de nuestros parámetros de conocimiento. Y esto pasa también en los servicios sociales. Da miedo tener que asumir que con nuestros protocolos no resolvemos los problemas y que deberíamos salir a la calle y hacer otras cosas, hablar con otros, y esto da entre pereza y miedo y inseguridad, ¿no? Y yo creo que este es la gran barrera, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, pues estar muy convencido, yo creo, de cuál es la vía de futuro. Creo que no lo estamos, que hablamos mucho con palabras, pero a veces no estamos convencidos de lo que hay detrás de las palabras. Es decir, nos llenamos la boca de transversalidad, de participación, de gobernanza, pero yo creo que muchas veces luego son palabras vacías, y tenemos que saber qué hay detrás, y seguramente tener una cierta paciencia en las organizaciones, hacerlo ya desde la formación, y entender que tenemos no que trabajar mejor, sino que trabajar de otra manera. No se me ocurre ninguna receta más, y que vean la película y a lo mejor pues se van también concienciando poco a poco.
Good. We have a second response to the question.
No, es, yo vi la película también en aquel momento, y la verdad es una película que me gustó muchísimo. Y entonces yo tengo una visión diferente, porque yo creo que cada película es diferente según las personas que la vemos, ¿no? Entonces a mí me parece que en ese momento hay un cambio en la manera de articular la respuesta de los servicios sociales en aquel lugar del Reino Unido y en aquel entorno, y a mí me parece que Daniel Blake y el resto están siendo tratados muy como un número. Entonces hay unos factores ahí estructurales muy complicados, hay una persona de los servicios sociales que intenta saltárselo, que intenta dedicarle más tiempo, que se implica más y que sufre porque le están diciendo tú tienes que ver tantas personas en un día, tantas personas a este ritmo, pero ella que conecta, que tiene esa visión de ayuda hacia los demás que está detrás de nuestras profesiones sanitarias y sociales, sufre mucho en un momento en que ya sabemos que en Lodge tiene unas ideas determinadas y está atacando un sistema determinado. Yo antes decía, cuando decía salud pública, promoción de la salud es una cuestión de políticas, también me estaba refiriendo a eso. Según qué partido político crea algunas cosas que hacen difícil que buenos profesionales puedan ejercer su manera de hacer. Y yo creo que una parte de cómo yo vi la película de Daniel Blake tiene que ver con eso. Y yo hablaba del Real Decreto del 2012 de aquí en España, porque fue un Real Decreto también de un partido político determinado, que hace una ida hacia atrás en relación a la universalidad de la asistencia y que hace que muchos buenos profesionales en muchos centros de salud se lo salten directamente. A nivel de Cataluña hicimos cosas para intentar evitar los efectos de ese Real Decreto sobre la persona más pobre, sobre las personas migrantes, sobre las personas que tienen dificultades para el copago que ello establece, pero toda una serie de profesionales en todo el sistema realmente no lo llega a aplicar porque está en contra de tu ética como profesional sanitario. Yo creo que es, para mí eso tiene que ver con medidas estructurales que a veces nos hacen tratar a las personas como números y que creo que en nuestra ética profesional también está ese cuestionamiento. Pero es mi parte de visión, seguramente políticamente influenciada.
Yes, and this, in fact, should be the fundament of what we are doing. Of all these things we are talking about, all these systems that the United Nations have put up are based on human rights. And if you neglect the human rights, that the people you work with have to be active participant subjects. If whatever you do, you break all the rules we have in our system. It easily becomes, like you talk about comfort zones and things like that, easily becomes a protective system. And we have to get beyond that, and then we can move forward. And I think we have a lot of knowledge that we never use, but that's the thing. And also in the professionals, they should become professionals, not people, human beings. We had a second question. I don't know, time is out now, I think. So I would conclude now. We have now got a good spectra from three persons about the whole global and the whole situation, and especially we have been exemplifying it from Spain and from this region, and the fantastic work which is done here in this city and in this region of Spain. And the speakers this time, we sometimes have an international speaker, but this time we were focusing on bringing forward what happens here in this country to be more clear about one specific place, although we use the international perspective. In the ETC, we have, on the other hand, now since 1991, when this whole thing started, trying to find ways of communicating, liberating people who come here. You know, it's fantastic. We have people from all over Europe and beyond Europe, and people with different professions, different age, different personal experiences, and then we bring them together. One thing we have done is to start a process where you do something at home to get on the same level, all of you. So the sort of distance learning part is really bringing you up to a level. This has taken us years and years to understand and to get it running. And in this, we have created the word, Lenneke already mentioned the word, healthy learning. Learning instead of teaching or education. Learning is a completely different thing. And we consider this a course where we actually can do healthy learning. And one of the persons, I have been involved in this, but one of the persons who has been key in this involvement is here, in fact, she says she is going to retire. She is going to retire. And this is Maria Kuhlen, whom you already met yesterday at the dinner. But she has been one of the energies. She doesn't want to stand on the scene all the time. She stands behind. And she has been one of the dynamic energies behind ETC and our learning process. We thought, Maria, you could stand up this because this is, you have come here to honor Concha, who was a good friend of you. You have come here to honor Carlos, and you have come here to honor us. And we end this part of the session by contributing with something to you, something I know you like. And I know you have also. these are traveling flowers, modern traveling flowers. We don't give the light. There are seeds in it, so you can plant it when you get home.